Pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más, pues estamos aquí presentándolo, Esperanza Martínez.
Hola, yo soy la segunda a bordo hoy. Aquí estamos, dispuestas.
Y Juana Lloret, que es quien les está hablando en este momento. Y como siempre, Sari, tan amable en control. Esta semana, aparte de todas las actividades que creemos interesantes y que les vamos a contar, como música de fondo vamos a oír a Ludovico Einaudi, que espero que sea de su agrado, porque es una música relajante y siempre da gusto tener algo así que nos anime a relajarnos. Escuchen. He dicho relajante porque llevamos los días, pasan volando. Parece que no, que un poco de estrés, de que no llegamos, que tenemos, nos ponemos tantas tareas.
Es verdad, pero fíjate, si estamos acabando el mes, como aquel que dice, es una pena, se nos pasa ya el primer mes de este año 17, por Dios.
Eso es la edad.
Aún no me he acostumbrado a poner la fecha y ya tengo que poner febrero dentro de nada.
Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos para hoy? ¿Quieres que diga un poco lo que vamos a hacer esta tarde, por ejemplo?
Claro que sí. Es que yo sé que hoy es uno de los días más activos de la semana, culturalmente.
Los más intensos, ¿eh?
Pues cuéntanos, porque como siempre habrá que echar las suertes o a ver si elegimos porque hay alguna amiga.
A ver, quien le apetezca ir al cine, por ejemplo, en el Instituto Francés, ya saben que ponen todos los miércoles cine a las 17 y a las 19:30 horas. El pase cuesta 2 euros para los que no pertenecen
al centro.
Al centro, sí, no están matriculados. Y luego, ahora mismo están poniendo un ciclo que se llama 80 años de cine de autor. La peli que ponen se llama Cast Door, que en español es París Bajos Fondos. Es una película de 1952 y su director es Jack Becker.
Oye, ¿y sale Romy Schneider en esta?
No.
Ay. Creo que es que había una que salía Romy Schneider, tan sale, buenísima.
No me acuerdo ahora mismo la protagonista, que es guapísima también.
Pues alguna así de este estilo.
Es que es un poco más anterior, ¿eh? Uh-huh. Y trata de que en París, en el año 1900, Marie, una bella prostituta, es la amante de uno de los hombres de la banda de Félix. Pero, sorprendentemente, acabará encontrando el verdadero amor en un sencillo carpintero. Su amante, celoso, lo provoca y ambos se enzarzan en una terrible pelea. Los celos son malísimos, ¿eh?
Uf, madre mía, menos mal que no somos celosas, ¿eh?
Efectivamente, pero el ambiente de la película está muy bien y es entretenida, yo se la recomiendo, ¿eh? Luego hoy también en el Museo de Bellas Artes, a las 19 horas, hay una presentación de la obra La matanza de los inocentes, de Rosario de Velasco. Está restaurada por el museo en colaboración con el IVC más R de Cultura Arts. Uh-huh. Esto siempre es interesante ir a verlo porque te explican un poco la historia y la evolución de toda la obra, cómo la han hecho.
Es el Instituto Valenciano de Restauración.
Sí, pero en el Museo
que
de Bellas
Artes.
Que
ahora, por cierto, que van a tener mayores espacios porque ya,
eso es
ya
bueno,
se han acabado
eso
las,
siempre es interesante,
las obras.
Sí. En el Ateneo, hoy a las 19 horas, hay un ciclo que consiste en homenajear a artistas y escritores valencianos. Y en este caso se hará al escultor José Esteveedo. Yo le tengo un especial aprecio.
Es verdad. Sí, porque lo hemos conocido
especial,
personalmente.
Porque realmente es un escultor valenciano que nació en 1917 y murió hace poquito, en el 2015. Fue un adelantado en los años 1950 del nuevo orden escultórico que divergía de la tradición figurativa seguida desde el siglo XIX. Y su mayor aportación a la escultura está ligada al humanismo renacentista. Uh-huh. Su estilo artístico evolucionó desde un clasicismo estilizado hacia cierta abstracción. Y en la ciudad de Valencia, pues tenemos ubicadas en las vías públicas.
Hay bastantes obras suyas.
Efectivamente. A mí una de las que más me gusta es La niña con las trenzas.
Pues es monísima. ¿Esta que está en la Sala Meditas de Serranos o está en el Los Viveros?
No, no, está frente a Serranos.
En la Sala Meditas.
Sí, lo único... En la Sala Meditas. A la Meditas, exactamente. No te entendía bien lo que decías.
Sí, es que es un sitio que, la verdad, como tiene ese tráfico tan intenso, no es está poco, muy paseado.
No, efectivamente. Se pasea poco y además está algunas veces un poco deteriorada. No, la escultura en sí, ¿no? De pinturas, de gamberros que le que atacan. No sé por qué ese afán y ese placer en
porque
destrozar.
Es una zona muy peligrosa porque salen muy disparados los vehículos del túnel hacia Serranos y entonces en ese tramo han tenido que poner toda una protección de cristal. O sea que cuando empiecen a andar desde el puente de Serranos hacia el otro, hacia la Ana Jordana, por ejemplo, si van a ver la Casa Benlliure, paséense por ahí porque ahí es agradable. Y es, ves la escultura, está muy acompañada con esa fuente tan agradable. Y es un paseo y el pretil del río está bastante bien, ¿eh?
Lo que
está
pasa es que el paseo no es agradable por el ruidazo que hay de coches.
Yo pasé el otro día. Y
el domingo. Me gusta más pasear por el río que por esa zona.
Claro, lo que pasa es que nos perdemos esas esculturas, por ejemplo. De vez en cuando hay que verlas.
Sí.
Y es una buena recomendación la que haces.
También hay música. Hoy miércoles a las 19:30 horas en la Nau hay un concierto con dos violonchelos que van a interpretar obras de Boccherini. Y eso es todo lo que pueden
ver hoy, que no es poco. O sea,
toda la alternativa que tenemos hoy.
Hay muchas cosas hoy, o sea que...
Está bien, a mí me ha parecido interesante.
¿Te parece que te cuente un poco lo que he visto yo o quieres que hagamos un poquito de música?
Nada, oímos música.
Venga.
Me gusta esta música. Venga, vamos a hallar esperanza. Cuéntanos un poco qué es lo que has visto.
Que nos relajamos.
Y mira que ha hecho una mala semana, de lluvia, granizo, frío. Uf.
El otro día, el domingo, no estaba mal. Incluso salió el sol un ratito.
Sí, es verdad.
Entonces aproveché esa media mañana porque quería ir a ver, a escuchar el concierto de la Iglesia de la Compañía, que era muy interesante esta semana.
Y era multitudinario.
Era, y ya sabes que cómo se pone aquello.
Uf. Coro, orquesta...
Y entonces me fui a la Beneficencia porque quería ver Inventar la Tradición y algo más, porque han inaugurado ya una muestra de una cosa erótica romana, el sexo en la época romana. Este no lo vi porque si no, no hubiera llegado a tiempo de ver lo otro. Estuve viendo esta, Inventar la Tradición. Y bueno, ahora es que estaban haciendo exposiciones de lo que tienen a sus fondos y la verdad es que tienen muchísima ropa. Pero fíjate cómo empieza el folletito que te dan en el tríptico, el folletito. Las tradiciones que parecen o reclaman ser antiguas son a menudo bastante recientes en su origen y a veces inventadas.
Buah, y pone, cosa que se inventa,
es obligado empezar con esta cita de Eric Hobsbawm, que es un historiador británico, que dice esta frase con la que ya no te están engañando de entrada. Uh-huh. Es que es una serie de indumentarias que sí son de donaciones de mucha gente, sobre todo. Lo que pasa es que han mezclado un poco alguna ropa moderna con lo tradicional.
A mí
o con la antigua.
Me gusta, ¿eh?
Está muy bien el folletito, además, la explicación, las fotografías de lo que sale.
Me gusta, sí.
Lo que yo encontré que, te dice de alguna manera que esta exposición que presenta el Museo Valenciano de Etnología pues pretende hacer una reflexión sobre los procesos de creación de esa identidad colectiva de los valencianos. ¿Y qué hacemos cuando queremos representar a los valencianos? Pues ir a esa imagen icónica que ha pasado a ser la que representa la imagen del labrador y la labradora valenciana. Eso es lo que se ha quedado. Pero lo que lo que yo veo en el desarrollo de la indumentaria actualmente es que nadie quiere quedarse la labradora valenciana y el labrador, que son tan bonitos.
Bueno, todo el mundo quiere ir de lujo.
Con la ropa de lujo. Y entonces la ropa de lujo, a pesar de la gran variedad de dibujos, de colores, de formas y de tal, para mí uniforma más a todo el mundo. No hay tanta variedad cuando la raíz del pueblo valenciano y la indumentaria del pueblo era mucho más popular, ¿no? Y a mí eso lo echo en falta cuando veo, por ejemplo, pues la ofrenda de la Virgen, que es tan bonita, pero claro, todo el mundo se pone lo más que puede. A ver qué me pongo más. Es que es una cosa que está ahí, en el espíritu valenciano.
Pero porque está de moda. Fíjate, pues, que se pusiera de moda, por ejemplo, que una falla solamente fueran todas de huertanas.
Todo este año vamos a ser monísimos. Y además hay mucha más variedad. En la variedad en fallera hay mucho, y además
¿y se distinguirían?
La evolución, claro, es decir,
se diferenciaría.
Incluso yo creo que la Junta Central Fallera debiera promoverlo, porque a mí hay cosas que la Junta Central impone, como el largo de las faldas y las bandas y todo eso, que me parece un poco absurdo, porque eso desmerece el traje en sí, que es precioso y que algunos de ellos son francamente magníficos y valen un potosí. Y entonces en esta exposición hay poco traje valenciana. Hay un traje de Pepita Samper, que fue Miss y que fue la madre de Narciso Ibáñez Serrador. Fue una Miss, una valenciana. Y su traje pues ni llegaba al suelo, como los de ahora, ni era de tantísima riqueza, ni nada. Es verdad que hay muchos modelos y que a lo largo de la evolución pues siempre se pueden mejorar cosas y estéticamente nos vamos perfeccionando. Pero, por ejemplo, en algunos de los moños que se llevan actualmente ocupan, yo creo que lo he dicho más de una vez, pero me parece una barbaridad que no se puedan ni mover, no pueden ni mover el cuello porque les llega desde la base del cuello hasta arriba. Y eso no es ni natural. Entonces yo creo que eso debía de haber ahí un poco más de libertad. ¿Por qué una mujer no puede ir con un moño bajo bien hecho, con menos pinchos y menos agujas? ¿Por qué no puede ir una mujer con los moños un poquito más gruesos?
En fin. Lo que pasa que ahora que se ha declarado un bien de interés inmaterial, cultural, pues no creo que dejen mucha libertad. Todo esto tiene que ir mucho más...
Bueno, rígido. Pero igual que hay libertad de colores y de cortes y de tal y de delantales y de... hay modas, como tú dices. La moda ahora se impone. Antes la manteleta era una prenda que era independiente del vestido y que se ponía encima del vestido. Ahora va cosida. Y cada vez va disminuyendo más de tamaño. Y cada vez los dibujos son diferentes. Pues igual que la moda, dentro de la moda se evoluciona, también debería de haber un poco de libertad. Porque la moda no es uniformidad. No sé, ahí hay una incógnita. Yo lo dejo caer. También dicen en la exposición que son conscientes de que no han incluido otros trajes festivos.
Bueno, habrán tenido que hacer una selección, digo yo.
Perdón, se refiere a que no han puesto pues valencianos de las fiestas de Moros y Cristianos, de Morella.
Uy, mi amiga está con la gripe y todo lo demás.
Voy a toser.
Nada, pues tosé. Oye, estamos en directo y esto es lo que tiene el directo. Bebe agua, Espe.
Un poco.
Nada, no pasa nada. Con todo lo que nos has dicho ya del Museo de Etnología, a mí me ha parecido interesante la visita que nos propones y que acaban de inaugurarla, con lo cual tendremos tiempo de verla, ¿eh?
Sí, hay tiempo para verla y bueno, yo creo que también es interesante ver cómo va el pueblo vestido. ¿Cómo va el pueblo, no? En la medida de su economía.
La alternativa a este lujazo que hay ahora en día.
Sí, y además que dentro de esto hay muchísimas formas, muchísimos colores. Y luego, pues que se pongan, por favor, a ver los cuadros de los grandes pintores valencianos en los que pueden observar la gente del pueblo cómo va vestida, que evidentemente con una manteleta normal el domingo se pondría la mejor que tuviese para ir a misa o para ser vista o para pasear. Y la que no pudiera tener zapatos iría con las zapatillas más nuevas o más limpias. Pero dentro de eso hay una gama enorme y puestos a pensar y a diseñar con la imaginación que tiene el pueblo valenciano, porque la tiene, pues yo daría un poco más de manga ancha y para estas cosas.
Perfecto, ahí queda eso. Vamos a ir un poquito de música.
Muy bien.
Si te parece, vamos a ver qué podemos hacer mañana, ¿eh?
Me parece muy bien.
Pues mira, hay conferencias y yo creo que son interesantes. Una es en el Museo de Bellas Artes, a las 17 horas, están haciendo un ciclo que se llama Historia de Arte Valenciano. Y en concreto la conferencia será Arte Moderno punto Arquitectura. La va a dar Armando García. Otra conferencia que también me ha parecido interesante se da en el Museo de Historia de Valencia. Este está en Mislata. A nosotros nos pilla un poco lejos, pero si cogen el río, van andando, es un buen paseo y luego se acercan al museo, que está muy interesante.
Y también pueden ir el metro, que está al lado. El metro les lleva, ¿eh? Y lo pueden coger en el centro.
Pero yo creo que es más saludable ir andando, ¿eh?
Bueno, eso sí, pero si no tienes mucho tiempo, hay otra opción. Lo digo porque no se pierdan, no dejen de ir al Museo de Historia de Valencia, que está muy bien.
Pues mañana hay una conferencia a las 18 horas. Están haciendo un ciclo de conferencias sobre Vicente Blasco Ibáñez. Y esta conferencia se llamará Los artículos periodísticos contra la restauración, concretamente se llama. Y en el Corte Inglés de Colón, en la sexta planta, también van a hablar de Blasco Ibáñez como escritor. Así que esta alternativa tienen de conferencias. Esperemos que sean interesantísimas, ¿eh?
Pues sí, fíjate, al respecto de lo que estabas comentando de los de Blasco Ibáñez, es que la Concejalía de Cultura está en contacto o asociados con también con la Casa Blasco Ibáñez, pues en distintos espacios museísticos de la ciudad van a tener lugar conferencias.
Y mira lo que está pasando.
Sí, sí, sí.
En el Museo de Valencia, de la Historia de Valencia, de Mislata, en el Corte Inglés de Colón y muchos más, en el mismo centro del mismo Museo de Blasco Ibáñez.
Efectivamente.
Que no lo nombramos casi nunca, fíjate.
Pues lo vamos a nombrar esta temporada porque estamos en el año Blasco Ibáñez.
Claro. A mí ese museo tiene una cosa que, claro, me da penita, que era la antigua casa que tenía Blasco Ibáñez,
claro,
que dejaron que se cayera, que fue una lástima.
Sí, que está
la han
todo
rehecho entera, toda igual y todo muy bien, pero es nueva, toda completamente nueva, pero bueno, ¿qué
pues
vamos
sí,
a
creo,
hacer?
Creo que lo único que queda bueno es la mesa de mármol de la terraza y alguna cariátide de estas,
sí,
o es una réplica.
Réplica. Sí.
Pero bueno, había tantísima información gráfica que han podido recuperarla.
Sí, 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 y además se dedica a hacer conferencias y está curioso ver que, cuál era la casa de Blasco Ibáñez,
pues,
cómo la tenía distribuida, qué veía desde su ventana, su balcón.
Pues,
vamos,
pues fíjate, el mar, como vuelve a sus orígenes, ahora prácticamente está lamiendo la casa de Blasco Ibáñez como en su día,
claro,
la tenía él.
Claro.
Porque está todo el paseo tremendo, todo mojado, todos los chiringuitos inundados.
Se ha comido el paseo.
Y parece que no haya ni playa, o sea que está lejísimos. Pero bueno, todo el agua volverá a su cauce y volverán a arreglar la playa y a echar arena.
Nada, y podrán pasear también
por
este paseo y llegar a clase, al museo de la casa de Blasco Ibáñez.
Yo creo que sí, que también es otra opción. Se pueden bajar en las arenas, por ejemplo, y de ahí a las arenas a la casa de Blasco Ibáñez no hay tanto, hay un paseo muy agradable. Y entonces, los artículos de Blasco Periodista son los que se van a desarrollar en el Museo de Historia de Valencia. En la Casa Blasco Ibáñez, los cuentos, relatos y novelas cortas, y en el Museo de la Ciudad, la novelística. Y entonces, por ejemplo, pues como lo del Corte Inglés, que ya lo dijimos la semana pasada, que tenían la exposición y algunas conferencias también. Además, fíjate que prácticamente yo creo que coincide, bueno, no coincide en la hora, pero no puedes ir a las dos, porque a las 6 de la tarde es la del Museo de Historia y el del ámbito cultural del Corte Inglés es a las 19 horas. Blasco escritor. Pero bueno, elijan.
Claro,
es una de las dos.
Es lo que como la vida, es una opción,
no podemos,
hay que elegir.
No podemos ir a todo, sí. Pero bueno, sí podemos nosotras decirlo, porque habrá gente que le apetecerá más una que otra.
Claro, que le venga mejor ir a un sitio que a otro,
claro,
más cerca. Pues nada, ahí está eso. Estamos dentro del año de Blasco Ibáñez,
sí,
que se cumple el 150 aniversario de su nacimiento.
Además, fíjate, fue una persona. Otro día, si te parece, hablamos un poquito de su vida, porque tuvo una vida, vamos,
intensa.
Y luego también como político, como aventurero, como escritor, en fin, muchísimas cosas.
Bueno, ahí queda eso. También pueden ir al cine, ¿eh?
Ah, el mismo
porque
día.
Porque como es jueves, claro.
Ah, claro, además.
Ya saben que en el Palacio de Cervero y Esperanza es muy forofa.
Oye, me encanta. Lo que pasa es que hace tiempo que no voy porque no llego ese día. No sé qué, tengo que hacer otra cosa y no llego. Pero esta película creo que es casi de notable la que ponen.
Sí, pues Mira, mañana ponen Tras el cristal, de Agustín Villaronga.
Sí, sí.
Es una película de 1987, dura 110 minutos.
Son largas todas.
Es española y es empieza a las 18 horas. Ya saben que hay una introducción y luego hay una tertulia sobre la película. Yo, a mí esta película me da un poco de miedo.
¿Da miedo?
Sí, es de suspense.
Es de suspense, sí, es esta de
y trata que durante la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Klaus torturó, asesinó y abusó de multitud de niños en los campos de concentración nazis. Para mí eso es desagradable.
Sí, muy desagradable, eso sí, es desagradable.
Bueno, pues tras intentar suicidarse, sobrevive con todo el cuerpo paralizado y condenado a depender de un pulmón artificial rodeado por un cristal. Seguramente por eso la película se llama así, Tras el cristal. Su mujer contrata para que le ayude a un enfermero que se revela como uno de los enfermos experimentos del pedófilo Klaus. El joven posee el diario de torturas utilizado por el médico y piensa utilizarlo para su particular venganza. Anda ya.
Yo prefiero una comedia.
Si
me dan el
da yuyu.
Lo que pasa es que, claro, bueno, pues son temas que están ahí, que también es
cuestión de ellos. Le gusta
porque también
el cine que le gusta.
Claro, y además, como hay temas de estos que siguen siendo una realidad.
Bueno, ya saben que esta semana
siguen siendo una realidad.
Claro, está el ciclo de cine Paura. En Los Albatros, ¿eh? Que ya saben, el ciclo de miedo, suspense, intriga, todo.
Oye,
eso.
Oye, unos cines recuperados. Unos cines recuperados.
Oye, el ciclo que, muy interesante.
Que además, oye, pues me imagino que...
Aunque a mí ya, no me gusta pasar miedo.
Me pongo
nerviosísima.
No, yo tampoco. Oye, para miedos ya tenemos bastante con el telediario, yo creo.
Bastante, sí. Luego, en el centro del Carmen, me parece interesante que a las 19:30 horas hay una inauguración de una sala, de la sala Carlos Pérez, por si le interesa ir a una nueva inauguración.
¿Una nueva sala?
Sí, exactamente.
Oye, pues qué estupendo. ¿Ves cómo vamos cogiendo espacio museístico en Valencia, poquito a poco?
Y luego, en el Iván, hay una inauguración de la exposición Xavier Arenós, La presencia y la ausencia. Esta inauguración será a las 20 horas, porque una hora antes, a las 19, hay una conversación entre el artista Xavier Arenós y el crítico Martín Perán.
Sí, porque en las actividades del museo pues hay unas cuantas cosillas, pero bueno, vamos a ver lo más importante. No va a ser que luego no lo podamos decir por falta de tiempo.
Sí.
Lo que sí me gustaría decir, ahora que has hablado del IBAM, es que han puesto en la fachada un nuevo espacio, bueno, que siempre estaban los cartelones, las banderolas, pero ahora lo van a considerar un nuevo espacio para exponer obras de gran formato, para reflexionar el arte en la sociedad. Ahora está Vox, que es caja, quiere decir caja, que es una fotografía
caja en inglés
de un nicho mortuorio en perspectiva.
Sí que es verdad.
Entonces, pues es una lona de 9x9 metros, nada menos, que es su autora, Cristina Lucas, que nació en Jaén en el año 73, y la autora dice que es para reflexionar sobre lo efímero y lo trascendente en una sociedad de hiperconsumo. En fin, si esto no sirve para hacer una reflexión en positivo para otra cosa, ya sabemos que vamos a acabar en nada, en algo etéreo, no sabemos en qué vamos a terminar. Pero bueno,
no lo sé, pero realmente estamos en una sociedad de lo efímero, ¿eh? Todo pasa volando,
efectivamente,
no nos quedamos
pues,
con nada.
Pues mira, ella nos quiere llevar al fin. De eso efímero. Ahí, ese es el sitio. El sitio hasta ahora era una caja de este tipo. Entonces, es un poco tétrico, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es una reflexión, ¿eh?
Es una reflexión.
Claro.
Entonces, dice ella también, que me parece interesante, que la misión del arte no es hacer, es hacer pensar, no adoctrinar. Y me parece una frase buena. No adoctrinar, pero nos hace pensar. Pues oye, a mí me hace pensar que en esta línea de actuación que tiene el IBAM ahora, que se llama romper los límites, pues y llevar el arte a espacios así poco comunes, pues oye, no nos va a dejar indiferentes en absoluto. Tiene muchas lecturas, porque cada uno lo verá de una manera tétrica, otro lo verá de una forma arquitectónica, otro verá una imagen inquietante o le hará reflexionar, pero eso es ese contenedor final, pues ha sido el objeto de ella. Y ahí está. Cada 6 meses cambiarán esta obra de arte por otra y, bueno, podremos verlo. Se llama este reto el IBAM Produce. Así que
el Iván está trabajando muchísimo.
Están trabajando muchísimo. Sí. Sinceramente,
con poco material,
te puede gustar más o menos alguna cosa, pero vamos a darles un aplauso en ese sentido porque están muchísimo. trabajando de verdad.
Talleres y exposiciones, moviéndose muchísimo.
Y también están haciendo algo en el patio, en el jardín, que quieren abrirlo de alguna manera con poco dinero, porque tampoco hay, y hay muchos agujeros que tapar. Y otra cosa muy interesante que están haciendo es el anteproyecto de la ley del IBAN, porque hasta ahora el que había pues está completamente obsoleto y podía el director hacer una serie de cosas que ahora va a tener las manos un poco más atadas, que es lo lógico, para que no se produzcan cosas tan extrañas como las que se han producido. Y democratizar también su funcionamiento con una estructura que tenga órganos rectores, un presidente, un consejo rector, un consejo asesor, un consejo jurídico, y autorizar a ese consejo rector, sobre todo, que los contratos superiores a 500.000 euros pues no los pueda hacer un director.
Muy bien.
Entonces, pues, oye, también está bien, ¿no? Que todo eso lo necesitamos porque el dinero que nos dan tiene que estar muy bien administrado.
Todo tiene que ser transparente. Es la mejor manera.
Esa es la palabra, transparencia.
Muy bien. Si te parece, seguimos al viernes.
Claro que sí. Vamos a ver qué, el viernes qué podemos hacer.
Oye, pues hay cine el viernes a las 11 de la mañana, nada menos, ¿eh?
Hay buena hora.
En el Colegio Rector, en el Colegio Mayor Rector Peset.
Me encanta.
A ver, ya lo sé yo.
Te arreglas y ala, haces lo justo y te vas.
Están haciendo un ciclo que se llama Psicopatología y Cine. Y la película se llama El Testamento del Doctor Cordelier, de Jean Renoir. Película de 1959, dura 95 minutos, es una película francesa que está basada en la famosa novela del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La película es de Stevenson, la obra es de Stevenson.
Muy bien.
Hay una conferencia también a las 11 de la mañana en el Museo de Bellas Artes. Hay un ciclo que se llama La mitología como fuente de la iconografía. Y la conferencia concretamente se llama Los hijos de Zeus y la mitología de la Ilíada. Me parece interesante, pues para pasar la mañana del viernes, ¿eh?
Oye, pues dinos algo del domingo porque o del sábado porque tenemos un minuto para decirlo.
No, voy a seguir diciendo lo del viernes que me parece interesante.
Pues entonces sí, lo del viernes.
Porque en el Museo Manaut, que nunca hablamos de él, está al lado del del Pont de Fusta, a las 18:30 horas hay un homenaje por el 150 aniversario del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez. Habrá lectura de textos del autor y homenaje a Emilio Gascó Contel, que fue el primer bibliógrafo del autor.
Muy bien.
Y sobre todo, por la tarde a las 20 horas, hay música en el Centro Cultural Bancaja.
¡Ay! Lo iba a decir yo. Que ya lo dije la semana pasada.
Que hay un concierto de piano a cargo de la Berklee. Ya saben que vayan pronto. Van a interpretar jazz y música brasileña. Madre, esto no hay que perdérselo, ¿eh? Pues y así nada. Están luego las colas que no podemos ni entrar, ¿eh?
Pues nada, hay que ir prontito.
El sábado, concretamente en el Jardín Botánico, hay una salida a la Sierra de Agullén para plantar un árbol, porque es el Día del Árbol. Ajá. Saldrán a las 8 de la mañana y la actividad es gratuita, tanto el autobús y la plantación del árbol. Luego la comida, cada uno por su cuenta.
Claro.
Llamen al museo y si quieren se informan y se apuntan. En el IBAN también hay un taller didáctico que me parece muy interesante, a las 11 y media, sobre Ignacio Pinazo y las vanguardias. Se ponen en práctica técnicas pictóricas y fotográficas para entender el novedoso estilo de Pinazo, ¿eh?
Eso en el IBAN. Sí, esos son los talleres que
hemos comentado
la semana pasada.
Sí. Y el domingo, pues ya saben que es el último domingo de mes y de 10 a 16 horas en la plaza del Ayuntamiento, pues hay mercado de productos agrícolas, talleres y actividades infantiles. Esto no nos lo podemos perder, ¿eh?
Pues oye, vamos a no entrar en casa porque no nos podemos perder nada.
Es verdad.
Bueno, pues
hay que organizarse. Y
sí,
música,
señor.
En la Iglesia de la Compañía, que ya Esperanza se la perdió la semana pasada.
No me la perdí.
¿No has dicho que sí?
No, he dicho que fui corriendo desde el Museo de la Beneficencia a escucharla, que además fue maravillosa porque el coro que trabajaba, pues contó, los más jóvenes del coro cantaron un Kyrie, un Gloria y un Santus, que era un estilo jazz, una breve misa de jazz. Y después había una orquesta que fue maravilloso. Fue un concierto precioso y me encantó. Y recomiendo el de la semana que viene, el del próximo domingo, como tú decías.
Sí, porque también hay coro y orquesta.
También hay coro y orquesta. Están haciendo unas cosas maravillosas. No se la pierdan. Escúchenos el sábado que lo repetimos.
Hasta la semana que viene.
Y nos despedimos. La semana que viene les contamos más cosas. Pasearte.